Esto, la verdad es que me tiene desconcertado. Sé que está Felipe Couselo, por lo tanto, sé que esta música que estamos oyendo tiene que ver con la historia de alguna canción, pero prometo que esta no me la esperaba. Felipe Couselo, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es una banda sonora de una película que se llama... ¿Qué bellos vivir?
¿Qué bellos vivir? Sí, efectivamente, una película estupenda de Frank Capra del año 46.
Sí, que hemos visto hasta la saciedad todas las navidades,
pero que tampoco nos cansamos de ver. A mí me parece...
Es cierto, ya llega un momento en que raya un poco. Es una magnífica película, pero raya un poco. Espera, que entra Fernando Sánchez Dragón, que trata de ser discreto. Pero ¿para qué vas a ser discreto una vez en tu vida, Fernando Sánchez Dragón, si no lo has sido en tu puñetera vida?
Discreto y paso por delante de la cámara.
No, pues la cámara ya...
Ahora ya las cámaras están apagadas. Solo funcionan de 5 a 6.
Tú relájate, tú relájate y disfruta. Hola, Fernando. Felipe Couselo, aquí presente, nos está explicando por qué estamos escuchando... No, tú no, porque tú has llegado tarde, como siempre.
Pero ¿será posible? Si llevo una hora aquí... Estaba hablando con César Vidal, estaba hablando con Andrés Amoros aquí presente,
pajarear,
que es testigo,
¿no?
Pues sí, de lo
es que a ti lo que te gusta es pajarear. Pero tú aquí has venido. Tú has venido aquí a que yo te entreviste, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, para que yo te entreviste, ¿dónde tienes que estar?
Aquí.
Entonces, ¿qué coño
si no me has visto a través del cristal?
Ha venido a hablar de su libro.
Claro. Bueno, pues hablaremos de tu libro cuando te toque.
Mi libro parafrasea un título, el título parafrasea un título de Umbral, así que nada más indicado que venir a hablar de mi libro.
Francamente bien. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y tú, con justicia o sin ella, contestas sí.
Muy bien.
¿Quieres saber por qué estamos oyendo la banda sonora de Qué bello es vivir?
Lo sé por qué.
Ah, ¿lo sabes?
Me han dicho que vais a hablar de que le han dado la medalla del mérito al trabajo al
Fernando. Se la van a dar. ¿Y qué tiene que ver? Si eso es verdad.
¿Qué es lo que yo, correcto. Ese es el único premio que yo merezco.
El de la medalla.
Yo llevo trabajando 365 días al año, 10 horas al día, prácticamente desde que nací, de verdad.
Lo sabía.
La medalla del mérito al Iván,
sabía que
y se la dan a Alfredo
Sánchez Dragó. A estas horas
dos.
Lo sabía. Sabía que era... Solo hay una persona más caótica y más enredadora que yo. Solo una en el que yo conozca. Se llama Fernando Sánchez Dragó. Y los dos... Aunque tengo que decir... Ahora, coño, me estoy acordando de una cosa.
A ver, ¿de qué te estás acordando? Andrés, defiéndeme, ¿eh? Venga.
Tú no tienes un programa de libros.
Falta no te hace.
Sí, ¿Tú me has entrevistado alguna vez con alguno de los muchos libros que yo he escrito?
No, pero te...
Entonces, ¿por qué diablos tengo yo que entrevistarte?
No, pero te he llamado alguna vez.
¿Ah, sí?
Sí, y nunca te has dignado a venir porque...
¿Qué le has llamado?
En Bruselas.
¿Qué le has llamado?
Le he llamado para que viniera, no le he llamado nada. Y estabas en Bruselas, en sitios así.
Sí, es verdad. Estaba en Bruselas.
Claro, no importa. La verdad, policía que sacaste hace poco, cuando el libro sobre Adolfo Suárez.
Buenísimo.
Te he llamado varias veces. Así que te correspondo y te invito a venir a las Noches Blancas cuanto antes.
Te trataré bien en todo.
Ha venido Andrés precisamente a hablar de la novela de Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad?
Sí. Oye, si usted lo manda.
Pues ya te lo dije el otro día que sí. Además, Andrés ha venido bastantes veces.
Bueno, Felipe, como ves, juntamos aquí a todos los caóticos.
Vamos
y
a ver.
Te dejamos sin hablar.
Me dejan decir una cosa. En el libro sobre Alfredo Landa de Marcos Ordóñez dice su película preferida, para empezar, Qué bello es vivir.
¡Ah!
Está muy bien.
¿Ves? Y eso es por lo que estamos viendo oyendo esta canción.
¿Es así o no?
Sí. Evidentemente sí.
¿Ya está?
No, ya está. Lo que pasa es que estaba un poco sobrepasado con toda esta conversación y encantado. Yo os dejaba hablar, vamos, toda la tarde, si
no, a mí me gustaría me dejaran toda la tarde, pero no sé por qué me echan a las 7. Yo he dicho, pero ¿por qué me tengo que ir a las 7 si yo siempre me quedo corto? Total, para lo que... O sea, al final...
Ten cuidado con lo que vas a decir.
¿Qué iba a decir?
No, por si acaso.
No, hombre, no.
Pues canta el no nos moverán y no dejes que te echen.
Bueno, a Felipe Couselo, ya hemos sabido por qué esta canción. Podría ser buscado una copia un poquito mejor. En fin.
Ha sido un poco precipitado este tema, pero bueno.
Bueno, tengo que decir, bueno, rindamos ahora vamos a ponernos medianamente serios, solo medianamente, porque ponerse muy serios no compensa. Uno llega a una edad en la que dice, estar serio no compensa nunca. Para eso ya están las subdirectoras, se ponen serios todo.
¿Cuándo me has visto toda mi serie?
Yo esta mañana tenías una cara que te llegaba hasta las rodillas.
Mentira.
Bueno,
mentira.
Total, hoy a las 7:30 de la tarde, el ministro de Trabajo, señor Corbacho, le va a poner la medalla de oro al trabajo a Alfredo Landa. Un respeto para don Alfredo, porque es un señor importantísimo, amiguísimo, buenísimo y un actor eminentísimo. Por lo tanto, si alguien tiene en este momento algún tipo de, en fin, diría yo, propensión a emitir algún comentario crítico, que calle para siempre, porque será expulsado de la manera más absolutamente contundente por el director de este programa, que soy yo. José Ignacio Vera, hablemos bien de Alfredo Landa durante unos minutos.
Buenas tardes, ¿no? Atiende la... Sí.
Este debe ser Alfredo Landa.
Bueno, pues...
Que va a hablar mal de él.
Mientras atiendes la llamada de Alfredo, podemos contar que...
Ahora no puedo, hijita, que estoy en la radio. Luego
¿Qué? Qué momento tan inoportuno, ¿eh? Dios mío, no se sabe el horario.
Muy tierno ha sido.
Sí. Tú sabes que Alfredo Landa, la vida de Alfredo Landa está ligada al número 3. Él nació el 3 del 3 del 33 y debutó en el cine con Atraco a las 3. Pero antes de debutar en el cine, llevaba ya una larga trayectoria a sus espaldas. Primero en el género amateur, en el Teatro Español Universitario, que es donde se han formado tantas y tantas vocaciones y tantas carreras.
Correcto.
En San Sebastián. Tú sabes que él es de Pamplona.
Correcto.
Azares de la vida le llevaron a Gerona, a la provincia de Gerona, y luego a Madrid y finalmente a San Sebastián, que es donde aprendió a admirar a los actores del cine y del teatro, y donde decidió ser actor y irse para Madrid, en donde comenzó en el campo del doblaje. Ahí fue donde se empezó a hacer un nombre, y uno de sus primeros exitazos, de sus primeros puntazos, fue ser capaz de doblar a Cantinflas en unas tomas que se había olvidado Cantinflas de doblarse a sí mismo a La Vuelta al Mundo en 80 días sin que nadie absolutamente notara la diferencia.
Sí, ¿sabes dónde sale también la voz de Alfredo Landa como doblador? En 55 días en Pekín, doblando al emperador chino. No, está rigurosamente cierto. ¿Sabes una cosa que sabe hacer Alfredo Landa mejor que actuar?
Los Martín, no,
los Martínez. O sea, hace los mejores Dre Martínez del universo mundo. ¿Tú has probado alguna vez un Dre Martínez?
No, pero he probado los de un amigo de Alfredo Landa, que es José Luis García, sí, que también presume de hacer los mejores Martínez del universo mundo.
Yo he asistido a esa discusión durante mucho tiempo y tengo que decir desde la ecuanimidad que son infinitamente mejores los de Alfredo Landa. Bueno, infinitamente mejores tampoco, he exagerado un poco porque hoy estoy tierno y estoy por la labor de defender a Alfredo Landa.
Tú sabes que yo también estuve en el Teatro Español Universitario.
No tenía ni idea.
Hice pinitos de director escénico y Andrés se me ocurrió montar una obra que tú conocerás de Lenormand, que se llamaba Los Fracasados, y fracasé.
Bueno, pero es asombroso, con lo tímido que tú eres, tener que hablar en público sería doloroso para ti.
Bueno, ahora como homenaje a Alfredo Landa, durante esta conversación que va a ir por derroteros absolutamente insospechados, de vez en cuando iremos escuchando, porque ya os diré yo, cosas buenas todas de Alfredo Landa. Ahí venimos a el señor Ozores, don Mariano, que fue el primer director que tuvo y que dirá cosas estupendas de Alfredo Landa. Oiremos a Pepe Sacristán, que por cierto va a estar esta tarde en casa de Alfredo Landa durante la entrega de la medalla, que es un magnífico amigo de él y un actor que ha actuado muchísimas veces con Alfredo Landa. Oiremos, como no, a José Luis García, cine director, que ha hecho de Alfredo Landa, en fin, una persona de registros fantásticos. Bien, es verdad que, pues, por ejemplo, a mí la película preferida de Alfredo Landa, en contra de lo que la gente cree, no es El Crack. El que está inconmensurable en El Crack, pero en Historia de un beso, Alfredo Landa está absolutamente majestático desde mi punto de vista. Oiremos a Eduardo Torres Luce, que es un crítico de cine maravilloso, que además va a estar esta tarde en casa de Alfredo Landa durante la entrega de la medalla.
Y la próxima semana va a venir a las Noches Blancas para hablar de una novela que os aconsejo vivamente, El Mundo entre Costuras, de María Dueñas.
Sí, lo he leído yo. El Tiempo entre Costuras.
El Tiempo entre Costuras.
Sí, de María Dueñas. Una buenísima novela, ¿eh? Buena novela. Y oiremos también a Federico Jiménez Los Santos, porque también va a estar esta tarde en casa de Alfredo Landa durante la entrega de la medalla. O sea que vamos a ir salpicando. Mientras tanto,
pero aquello se va a poner como el camarote de los hermanos Marx en una noche en la ópera, ¿no? Por lo que cuento.
Imagínate la cara de Corbacho cuando nos vea. A García, a Federico, a mí, y a Torres Dulce como frontispicio de guardaespaldas durante la entrega de la medalla a Alfredo Landa. Puede ser fantástico.
¿Pero le vais a hablar del paro o algo?
No, hombre, no. Vamos a aplaudir a Alfredo. Yo por lo menos voy a aplaudir a Alfredo. Bueno, entonces, por ejemplo, para que veáis que no amenazo en balde. Ozores, ¿qué puede decir Ozores de Alfredo Landa? Pues cosas tan estupendas como esta.
Era un hombre que tenía como la capacidad de producir hilaridad en el público simplemente con su aparición. Se le menospreció mucho cuando se habló del landismo y tal, cosa que él aceptó con mucha deportividad, pero que no, fue justo, porque el landismo lo creamos los directores que escribíamos unas películas en las que sucedían unas cosas a los personajes que alguien las calificó de landismo.
Pues tengo que decir que yo le decía a Alfredo alguna vez, en una de esas veladas de Dre Martínez donde te tienes que agarrar a la columna que hay en la cocina de su casa, porque tercer Dre Martínez, ya ves que todo se mueve, en fin, el suelo es blando como un cuadro de Dalí. Y entonces yo le he oído decir que está muy orgulloso del landismo, es decir, que un actor pueda acuñar todo un género y que se asocia a su nombre todo un género, que además fue un género que impulsó la industria cinematográfica durante los 60 y los 70 en España, es fantástico. ¿A ti no te hubiera gustado, Fernando?
Sí, sí. Yo también creo un género, el draconiano.
Del que hablas mucho en un libro, me han dicho, acércame el libro ese que vamos a meternos con Fernando un rato.
Si en ese libro no hablo nada de mí, hablo de mi gato, hablo de mi nieta, la hija de Ayanta, por cierto, colega tuya en esta casa.
Sí, fantástica colega, no sabes. Nos queremos en la distancia, pero nos queremos. Digo, porque no coincidimos en el horario. Se llama Soseki, Inmortal y Tigre. Y todo el mundo que ha leído este libro dice, esto es una excusa que tiene Fernández Sánchez Dragó para dos cosas. Primero, para generar derechos de autor.
Porque... derechos de autor que quiero dedicar en parte a crear un centro de acogida de gatos. Centro de acogida de gatos Soseki en Castilfrío.
Bien. Esa es una razón más para no comprar este libro. Porque si fuera para generar...
¿no te gustan los gatos?
Pues, chico, en mi catálogo de prioridades ocupan el lugar 53.
Te voy a tener que retirar la invitación a venir a las Noches Blancas, ¿eh? Porque los enemigos de mis gatos son mis enemigos.
Yo tengo un problema, Fernando. A mí me gustan los seres humanos. Por encima de cualquier otra cosa. Es decir, y los animales ocupan un lugar subsidiario. Y dentro del lugar subsidiario que utilizan los animales, los gatos no están precisamente en mi prioridad. Por lo tanto, primero ayudemos a las personas. Después, queramos a las personas. Después, seamos buenos con las personas. Y cuando ya hayamos cumplido todo eso, ocupémonos.
Pero Luis, por el amor de Dios, el libro que tienes en las manos es un libro de buenos sentimientos. Es un libro que pretende demostrar, entre otras cosas, que no es cierto ese tópico que circula por ahí de que no se hace buena literatura con buenos sentimientos. Ese es un libro lleno de valores. Lleno de valores humanos, lleno de valores éticos, lleno de valores budistas, cristianos, laicos, de todo tipo, de verdad.
Hacia los gatos.
Eso, mira, ya sabes, siempre, todos tenemos un lado hosco, arisco, huraño, el lobo feroz en mi caso, y luego un lado amable, agradable, simpático, el corazón, el lobito bueno. Es un libro escrito por el lobito bueno, Dragó lobito bueno, no Dragó lobo feroz.
Pero yo no conozco al lobo feroz. ¿Tú tienes un lobo feroz metido en tu cromosoma?
No lees la columna que todos los martes hoy publico en El Mundo que se llama El Lobo Feroz.
No engañas a nadie.
Ni lo pretendo.
Pero cuando describes al gato, a Soseki, te estás definiendo a ti muchas veces, porque
sí.
Escuchamos, tenía muy buen carácter, había nacido así, tranquilo, paciente, leal, manso de corazón, amigo de todo y de todos, incapaz de agredir a nadie.
Bueno, en cierto modo sí, porque yo, mis maestros siempre han sido los gatos. Tú fíjate que ahora he conseguido rastrear, pero de toda la vida, Luis.
Tontería más rara.
De toda la vida.
Yo conviértete en una eminencia de las letras. Trabaja con los mejores profesionales de la radio del universo mundo, incluido un tal Herrero. Además se fue a la COPE el tío sin avisar, de la noche a la mañana.
Bueno, vamos a ver. Luis, don Luis, no me tires de la lengua.
Y luego,
que te estás metiendo en un jardín. No me tires de la lengua.
Pues será la primera vez que te callas. Yo no te he visto nunca callarte ante nada.
Pero... Sí, me echaste tú de la
que
copa.
Yo te eché la copa. Sí,
tú me llamaste, fue cuando publiqué yo aquel libro Carta de Jesús al Papa. Y me llamaste y me dijiste, bueno, es mejor que durante unos cuantos días no vengas por la copa.
Pero eso no es echarte.
Y entonces me dijiste, bueno, pero dentro de una semana, como el libro no se va a vender nada, pues ya podrás venir. Pues vendió 120.000 ejemplares. Estuvo 27 semanas el más vendido entre los libros de no ficción.
Porque tú compraste varios miles.
Bueno, oye, ¿hablamos del libro del gato o no?
Sí.
Eso que tú decías, es verdad. Mis maestros han sido los gatos.
Se llama Sandra.
El Sandra.
León.
Sandra León.
León.
Bueno, pues Sandra León.
Como te gustan los animales, pues por eso te digo lo de León.
Ya sabes lo que dijo Víctor Hugo, que Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar a un tigre. Bueno, pues ahora tengo un hermano de Soseki, porque rastré las huellas de Soseki por todas las tierras altas de Soria, localicé a la madre de Soseki,
sí,
que estaba preñada.
Lo cuentas en el libro.
Y claro, y ahora tengo un hermanillo de otra camada de Soseki, y le he puesto el nombre Sensei. Que en japonés significa
eso sí
maestro.
Que no lo
es que es reciente.
Claro,
porque ya sabes que el gato tiene que encontrar su nombre, tiene que proponértelo.
Ya está vendiéndonos la segunda edición ampliada.
En todo caso sería la segunda parte, no la segunda edición.
Hombre, puedes hacer una segunda edición y actualizada. Anda, que tú eres nuevo en esto.
Y un zoológico también, luego.
También.
Vamos pasando.
Porque aparte
animalitos.
De Sensei, tienes a otro, al gato asturiano que te regalaron, ¿no?
Deseo, efectivamente. Me lo regalaron después de la muerte.
¿Tú quieres vender libros o no?
Yo quiero escribirlos.
Y venderlos.
Bueno, a nadie le amarga un dulce.
Entonces,
pero de verdad que yo no escribo libros para... Te doy mi palabra de honor de que yo no escribo libros para venderlos. Si se venden, muy bien. Si no se venden, paciencia.
Pero yo entrevisto a gente amiga con talento, como es tu caso, para vender libros. Porque si no, ¿para qué? Hombre, podemos venir aquí y hablar de otras cosas. Que, por cierto, ¿por qué no? Porque te podrías incorporar a este programa.
Bueno.
¿Qué sabes hacer?
Hablar.
Pues hablemos.
Opinar.
Pues opina.
¿Pero quieres que venga como lobo feroz o como lobito bueno? ¿Quieres que venga el dragón autor de Soseki o el dragón columnista del mundo?
Quiero que me des una razón para que a mí, que no me gustan los gatos nada en absoluto, compre este libro.
Bueno, precisamente en la contraportada de este libro se dice que, entre otros propósitos, este libro persigue el propósito. Es un libro para quienes aman los gatos y para quienes no los aman, para que aprendan a amarlos. Este es un libro, la verdad, mira, este es un libro, yo tengo, estoy muy ilusionado con este libro. Me ha costado mucho trabajo escribirlo porque es un libro para niños y para grandes. Hombre, es un libro, no digo yo que vaya a ser Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan o el libro de la selva, pero es un libro que pretende seguir ese tipo de literatura. Y entonces encontrar un idioma que fuera asequible a los niños y no pueril para los adultos es, en, desde el punto de vista de estilo literario, el libro mío que más guerra me ha dado. Y es un libro, fíjate que he escrito, es una novela de 350 páginas en la que se cruzan tres libros. Uno es la historia del gato, fabulada y novelada. Otro es un canto de amor a las tierras altas de Soria, País de las Maravillas, que el gato va recorriendo y habla con los guerreros numantinos y habla con el demonio en la ermita de San Caprasio y habla con la Virgen del Carrascal y habla en el acebal con los gnomos y las hadas y los duendes. Y luego hay un segundo libro, que es este canto de amor contigo, las tierras altas, y un tercer libro. Esto es un relato que un anciano escritor que soy yo le va contando a su nieta, a Caterina, a la que el gato salva de morir despedazada por un minotauro que es un montacargas. Y entonces todo el libro está salpicado, entrecortado, por unos diálogos muy sencillos en los cuales el anciano escritor va transmitiendo a su nieta el arte de vivir, la filosofía de la vida.
¿Y esas conversaciones que cuentas con Caterina, son así? ¿Tú tienes ese tipo de conversaciones con Caterina?
No, me las he inventado.
Ella ve, dice, jo, abuelo...
Bueno, ella va a estar en la presentación, se está leyendo el libro con mucha atención y va a estar en la presentación porque lo presentamos en el pueblo el 4 de noviembre. Eduardo Aute viene a estrenar una canción que ha compuesto que se llama Gato de Ari Gato, que estará en su próximo álbum dedicada al gato. Y bueno, Caterina va a estar también en la presentación.
¿Cuántos años tiene Caterina?
Tiene 10 años.
¿Y entiende tu forma de ser así tan...?
Bueno, ya sabes, yo todos los años me llevo a Caterina, a su madre, en fin, me llevo a mis hijos y nietos a un viaje, con gran desesperación, de Federico Jiménez de los Santos, por cierto, a un viaje por tierras exóticas, lugares de Asia, lugares de África, y viene la niña. Por ejemplo, este año, Caterina, pues hemos descendido el Mekong, entre otras cosas. Y bueno, sí, le gusta muchísimo. Y aguanta.
Oye, bien. Por cierto, ¿Ayanta sabía que venía ahí Fernando?
Sí.
¿Ayanta sabía que venía ahí Fernando?
Ah, ¿lo sabía? Sí. ¿Se lo has dicho?
Se lo he dicho, pero ya lo sabía. He hablado con ella hace una hora y le he dicho, oye, que voy al programa de Luis Herrero. Y he dicho, ya lo sé, todo el mundo me lo ha dicho en Es Radio.
Claro.
Y entonces hemos hablado con Ayanta y le hemos dicho, ¿quieres hacerle alguna pregunta a tu padre que va a estar en nuestro estudio? Y que, bueno, pues... Y sí, te ha hecho dos
preguntas.
¿A qué ladina?
Esto no me lo ha dicho cuando he hablado con ella.
Ah, esto era una sorpresa. Todo bien, tiene que tener su componente.
A ver, ¿qué preguntas?
Primera pregunta.
Hola, padre. Yo te quería hacer una pregunta. Quería preguntarte si Soseki lo consideras más gato o más tigre.
Bueno, el título del libro es Inmortal y Tigre, es un gato tigre, es un gato atigrado, es un gato bravo, valiente, lleno de coraje, como lo son también los tigres, pero los zoólogos dicen que los gatos son más valientes que los tigres. El gato planta cara a todo y el 80% de los gatos mueren de muerte accidental, no mueren de muerte natural, porque el gato es el animal más valiente que hay en la naturaleza y el más curioso. La fórmula valor más curiosidad es una fórmula mortal.
Y el más huraño, y el menos cariñoso, y el más ladino, y el más traidor, y el más...
Me gustaría que estuviera, debías haber llamado a Naoko para que te diga lo cariñosos que son los gatos.
¿Los gatos?
Bueno, lo que pasa es que el gato te da el cariño cuando él quiere dártelo, porque es un príncipe de la libertad. En la antigua Roma, la diosa de la libertad tenía entre sus pies a un gato.
Eso no es ser libre, eso es ser
egoísta. Son independientes, son autónomos.
Eso es egoísta.
Tú fíjate,
uno da cariño cuando tiene
cerebro, el cerebro cognoscitivamente más desarrollado de todos los animales, después del cerebro humano, naturalmente, es el del gato. Pero hay tres conceptos que el gato no asimila, su cerebro no lo metaboliza, por así decir, que es el concepto de mando, disciplina, obediencia. Por eso no hay gatos policía. El otro día estaba yo viendo distraídamente en un hotel la televisión, zapeando, y de repente apareció un reportaje con un adiestrador de perros policía. Y entonces el periodista me hizo mucha gracia. El periodista le preguntó al adiestrador, dijo, oiga, ¿y los gatos qué pasa? ¿Que tienen el olfato menos fino que los perros? Y dijo, no, ¿qué va? Tienen el olfato mucho más fino que los perros, pero no son soplones. Detectan el alijo de droga, pero no lo denuncian, ¿no?
Qué manera de hacer la apología del gato. Oye, Andrés Amoros, tú que te dedicas a esto de la literatura. Si tuvieras que definir con dos, tres adjetivos la manera de escribir de Fernando, ¿cuáles utilizarías?
Bueno, vamos a ver, hay dos maneras de decirlo. Una, la suya, llena de humildad. Como siempre, acabo de leer en una revista de Tauro Delta que dice, como es bien sabido, yo soy el que hace mejores entrevistas en el mundo entero. Ya está, es decir, la humildad siempre por delante.
Es mejorando lo presente.
Claro, y otra forma...
Ahora no lo arreglo.
No, y otra forma, pues es, mira, él es él. y ya está, igual que Landa es Landa, y eso está bien. Yo creo que cada uno ha de ser como es, quiero decir, decían antes, el estilo es el hombre. Bueno, pues efectivamente en un libro de Fernando, pues está Fernando, y a unos les caerás bien, a otros mal, a otros regular, así pero es. No te disfrazas, eres el personaje que has elegido ser y ya está.
De todas maneras, Andrés, este libro te va a sorprender.
¿No te parece?
Porque este libro yo nunca he escrito así.
Es que una nieta cambia mucho al ser humano.
Sí, es verdad, es verdad.
De verdad, yo la tengo y es que eso es
una experiencia. Yo tengo un estilo, por lo general, un estilo castigado, un estilo sobreactuado, un estilo barroco. En cambio, aquí he escrito un libro de extrema sencillez.
Un cuerno, no me lo creo.
Ya lo verás.
Tendré yo que leerlo para creerlo.
Pero si has pensado en tu nieta, es lógico.
Claro, todo el tiempo he estado pensando, lo entenderá mi nieta. E incluso cuando me veo obligado a utilizar una palabra que a lo mejor no entiende, se la explico.
Con la conversación con Caterina.
Te voy a hacer dos preguntas concretas, ¿vale?
Primero, había otra de mi hija.
Sí, espera. Sí. ¿Tú quieres seguir hablando de tu libro?
Sí.
Tendrás que superar una prueba, ¿vale? Dime una cosa muy bonita de 1 a 10, 10 de Alfredo Landa.
No te puedo decir una cosa muy bonita de Alfredo Landa porque te voy a decir algo que quizá no te guste. Y es que yo nunca voy a ver películas españolas. Yo únicamente voy a ver las películas de Garci. Voy a ver, y he visto alguna de Alfredo Landa, pues, sí, y voy a ver las películas de Berlanga, y prácticamente en los últimos 30 años no he visto más películas de cine español que las de García.
Bueno,
y las de
si Berlanga. Has visto las de García, has visto muchas de Landa.
A mí me gusta el cine americano.
Bueno, ya, y a mí también, pero déjate de leches. ¿Tú quieres seguir hablando de tu libro, sí o no?
¿Tengo que decir algo bonito de Landa?
Necesariamente.
Bueno, pues Alfredo Landa merece la medalla del mérito al trabajo más que yo todavía.
Eso es bonito, ¿ves? Eso es bonito. Y le hemos preguntado...
He superado la primera prueba.
Sí, señor. Ahora, en cuanto paguemos el peaje de 3 o 4 minutos de publicidad, seguiremos hablando de tu libro. Le he preguntado a Pepe Sacristán, eso sí, gratis y tamores, no es como Fernando, que aquí te lo hace por interés, te quiero, Andrés. Dime algo bonito de Alfredo Landa. Y he aquí la respuesta.
Pues es uno de los más grandes, pero sin género de dudas, además desde las primeras de cambio, ¿no? Mientras que otros hemos estado ahí dando bandazos y nos hemos ido haciendo como hemos podido... Alfredo desde las primeras de cambio ya demostró que era un fuera de serie, unas dotes para la comicidad realmente únicas, y cuando llegó el turno de hacer cosas dramáticas, pues bueno, como el caso de Fernando, ¿no? El caso de... Son los referentes, para mí, profesionales más claros, ¿no? De que no hay géneros que se opongan a talentos como los suyos.
Soy tan canalla que he dejado que lo digas a micrófono abierto, porque tú ya tendrías... Claro, ¿qué quieres que te diga?
No, canalla no, una cosa que también empieza por K.
¿Cabrón, quieres decir? Pero vamos a ver, tú no eres una persona ya vequeteada, pues sí, todo el mundo sabe que se enciende la luz roja, lo que uno dice a partir de ese momento por el micrófono se oye.
Pero estaba hablando conmigo,
estaba hablando
y no...
con Sandra, siempre Sandra León.
Perdido, siempre te han perdido las...
con
te
ella.
Han perdido las mujeres toda tu puñetera vida desde que yo te conozco. Sí. ¿Qué te gusta más, un gato o una mujer?
Una mujer con un gato. No, tú fíjate, esto es verdad, Luis. En los gatos, yo ahora tengo dos, siempre he tenido bastantes gatos. Cuando te pones a hacer el amor, generalmente vienen corriendo, pum, 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 estén donde estén y se suben ahí a la cama.
Qué oportunas, ¿verdad?
No molestan.
No lo sé, no estoy seguro.
Dan ambiente. Pero no restan un poco intimidad, ¿o no?
No, el gato es muy discreto.
¿Ah, sí?
No, el gato no molesta, sé, nunca. Tú no te das nunca cuenta cuándo llega un gato o cuándo se va, nunca se sabe. El gato es el animal más silencioso de la Tierra.
Por lo tanto, taimado, traidor, etcétera.
O sea, ¿estás diciendo que toda persona silenciosa es traidora?
No, digo que...
Al contrario.
Digo que lo taimado es siempre silencioso, no puede una cosa taimado y ruidosa. Por lo tanto, de lo silencioso hay que desconfiar en principio.
Pues la virtud que más aprecio en los hombres y en las mujeres y en los gatos es el silencio.
Te voy a hacer una pregunta directa, ¿vale? Para sí o no.
¿Esta es también una prueba como...?
No, es una prueba de autocrítica y de falta de autoestima. ¿Estás preparado?
Sí.
¿Estoy gordo?
Sí.
Pues nada, muy bien, esto está muy bien que se lo digas para que así tome nota y tome adipesina.
Oye, no, es verdad, mira, Luis, ya sabes que yo fui operado de las coronarias y tal, entonces aprendí algo que es una verdad médica sacrosanta, es que casi todas las enfermedades, y especialmente las cardiovasculares, se fraguan ahí,
ya.
En el abdomen, porque además los hombres engordamos en forma de pera, no, en forma de manzana, y las mujeres de pera, y lo malo es engordar en forma de manzana, entonces tienes que conseguir un perímetro abdominal que nunca supere los 104 centímetros.
Qué barbaridad.
Yo todos los días cuando estoy en Soria me hago hora y media de bicicleta o de cinta.
Pues mira, te haces hora y media de bicicleta, como Fernando. Te tomas una dipesina al desayuno y otra a mediodía, que es un complemento alimenticio, y va estupendo y te va a quitar esa grasa blanca del abdomen que todo
blanca,
el mundo...
Si no la has visto.
Porque la reconocemos.
Bueno, a ver, habíamos dejado esto en el elogio de sacristán. Vale, ahora... Federico va a estar esta tarde. He dicho, ¿no?, que Federico va a estar en la entrega de la medalla de oro a Alfredo Landa, al que le estamos haciendo...
Hizo una entrevista fantástica.
Maravillosa, Libertad Digital Televisión. Sandra León era la productora de ese programa y todavía la recuerda con auténtica devoción. Es más, se pone el reclinatorio de vez en cuando y la revisiona. Entonces,
la verdad es que fue una entrevista estupenda y todavía se puede ver seguramente en la página de Libertad Digital Televisión, así que quien no la haya visto, que la vea.
Entonces le he dicho a Fede, di algo bonito de Alfredo.
Yo no he visto una cosa igual, tipo tan simpático, tan sincero y con una capacidad tal de conectar con todo el mundo. O sea, y es de esos fenómenos rarísimos que se producen en la televisión. Y dice, no, eso que me has preguntado, pero yo también quiero preguntarte una cosa. Y claro, llega un momento en que era él el que dirigía la entrevista, y si no llega Dieter, acabo contándole mi vida, pero de verdad.
Hay una anécdota que yo tengo con él que me hace muchísima gracia. Alfredo Landa nos acompañó un par de veces a un viaje que teníamos institucionalizado, José Luis García, Eduardo Torres Dulce y yo a Nueva York. Todos los años nos hacemos una escapada, nos hacíamos, porque el año pasado no fuimos, a Nueva York. Y entonces, en un par de ocasiones, vino Alfredo Landa, que tiene muchísimas virtudes, pero que no tiene un acento en inglés perfecto. No lo tiene perfecto.
Una virtud más.
Y entonces, estábamos en el intermedio de un musical en Broadway, y él quería un bourbon. Y entonces, llegó allí y dijo, un bourbon. Y entonces el camarero decía, vino a entender, I don't understand. Y entonces él decía, bourbon, barbon, Ballroom, y dice Ballroom, nada a la izquierda. Yo no me he reído más. Es muy puñetera vida y cada vez que me quiero meter con Alfredo Landa, hablo con él. Pero en fin, ay, Dios mío.
¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? Hablando de inglés, yo hablo el inglés pésimamente, peor todavía que Alfredo Landa, seguro. Y entonces estaba con la hermana de con mi hija pequeña, Ixa, la hermana de Ayanta, en un hotel en Kenia, había una piscina, estaba ahí en los escalones descendentes hacia la piscina, tenía un par de años la niña, y vino un negrito, un boy del hotel, se puso a jugar con ella, chapoteó un poco y luego se marchó. Y al despedirse le dijo goodbye. Y yo le corregí y le dije, no good boy, good girl. Palabra. No se puede caer más bajo en el uso
pero,
del inglés.
Pero dice mucho de ti que lo cuentes de manera abierta y directa. Bueno, te voy a contar una cosa, Fernando, que a lo mejor no sabes. Bueno, seguro que no sabes, porque lo ignoras casi todo de este programa.
A mí Ayanta me llama el Larousse.
¿Ah, sí?
Sí. Y, yo en el trivial arraso, excepto en deportes.
Cuando porque además dice en el libro que no le gusta el fútbol, que lo sepas.
Presume de ello,
dice que además que no todo el mundo... Hay una cosa que dice que te viene muy bien al pelo, que dice... Quien sabe de todo se convierte en una enciclopedia con patas, en un lorito charlatán, en un sabiondo que no sabe de nada.
Eso es, pero yo no pretendo saber de todo.
¿Tú sabes, Sandra, la imagen que yo tengo clavada aquí en el entrecejo de Luis Herrero?
¿Cuál?
Un día que cuando estábamos juntos en la tertulia de la COPE, que nos llamaban los tres tenores, Federico, Amando de Miguel y yo, tú no eras tenor, tú eras el director de orquesta, apareció a las 8 de la mañana o algo así, con una camiseta del Real Madrid, desgreñado, sudoroso, con las facciones desencajadas, porque se había pasado toda la noche vociferando en la Plaza de las Cibeles, porque había ganado el Real Madrid.
Venía directamente de asistir, me parece que era la octava, la novena.
Hay momentos históricos. Dice Stefan Zweig, momentos estelares de la humanidad.
Ese es uno de ellos. Claro. Yo creo que fue uno de los que apedrearon los espejos del Callejón del Gato.
Qué buen libro. Bueno, por cierto, a ver, Ayanta, segunda pregunta para tu señor padre.
La muerte de Soseki coincidió, pues, más o menos en el tiempo con tu paso del ordenador, de la máquina de escribir al ordenador, que fue un paso así muy dificultoso para ti. Entonces, como Soseki tenía una peculiaridad y es que había aprendido a escribir a máquina, cosa que nos dejó fascinados a toda la familia y a amigos. ¿Crees que tiene algo que ver la muerte de la maravillosa máquina de escribir con la muerte de Soseki?
Pues tú fíjate, Ayanta y resto de la compañía. Efectivamente, Soseki había, estaba aprendiendo a escribir a máquina. Se colocaba, yo escribía entonces a máquina, vieja máquina de esas metálica, manual, tal. De Soseki se colocaba al lado, se quedaba fascinado con el movimiento de las varillas y poco a poco se dio cuenta de que apretando las teclas se movían las varillas. Entonces yo fantaseo en el libro y fantaseé en vida de Soseki con la posibilidad de que Soseki algún día se convirtiera en mi negro. Cuando yo, en mi negro, entre comillas, ¿no? Cuando yo ya no tuviera cabeza suficiente para escribir mis libros, digo, bueno, pues este gato va a ser el que escriba mis libros. Y entonces hay un momento muy dramático, que fue tal como lo cuento, que estaba yo en Egipto, había pasado ya al ordenador, y yo tenía en el ordenador la imagen de Soseki. Y entonces, y Naoko tenía todas las fotos de Soseki metidas en su ordenador. Y entonces, cuando volvimos de Egipto, Naoko se dejó olvidado el ordenador en unos servicios de barajas, y desaparecieron todas las fotos de Soseki. Yo no me di cuenta en aquel momento. Cuando muy pocos días después, apenas una semana, Soseki murió, yo entonces me di cuenta de que Soseki estaba empezando a borrarse. Estaba empezando a decirnos adiós al desaparecer del ordenador.
¿Qué cosas?
Oye, también he leído en tu blog que has perdido recientemente una agenda en el AVE, la agenda. ¿Te la han devuelto o no?
No, qué va, esto es España. Si hubiera sido vandalia, como llamo yo. Tú fíjate que en la agenda ponía mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi mail, de todo. Nada, ni flores. No.
Y hay una cosa que me hace gracia, que le comprabas también los billetes del AVE a Soseki.
Sí, señor. Soseki viajó.
Además, en clase...
Viajó nada, como hombre. Soseki era un aristogato. Según descubrí luego, había nacido en el marquesado de Vadillo, allí en las tierras altas de Soria. Entonces viajó en club. Precisamente vino cuando me dieron el premio Libertad de las Cortes de Cádiz. Vino a Cádiz a recibir el premio junto conmigo. ¿Cómo no iba? El premio Libertad tenía que llevar en brazos
a mi gato. Te aprecio un montón y te admiro también un montón, pero eres más extravagante que la leche. Sí. Es decir, tratarlo un gato como un ser humano, es una necedad, póngase...
Entonces, ¿cómo querías? ¿Cómo? A ver, si yo me tenía que llevar al gato, no lo iba a dejar solo.
Los seres humanos con los seres humanos, los gatos con los gatos, cada uno con su especie.
Oye, pero si es que te venden unos billetes especiales en el AVE para gatos o para perros o para...
Pero tú serías capaz de llevarlo sentado y de pedir una Coca-Cola con pajita.
No, Coca-Cola no, porque la Coca-Cola es malísima y seguro que tú estás gordo por beber Coca-Cola.
Yo estoy gordo, porque, primero porque me da
a
la
todas
gana.
Horas,
a ver. Estoy gordo porque me da la
eso,
gana.
Eso es una drogadicción, lo de la Coca-Cola.
Pues ya lo sé. Bueno, te voy a decir una cosa. Paul Auster, hace algunos años, creo que en el 2000, hizo un programa de radio en Estados Unidos y le pidió a los americanos que mandaran relatos. Y después cogió algunos de esos relatos y escribió un libro fantástico que se vendió una barbaridad y que sirvió para que la gente supiera cuáles eran las vivencias, las experiencias, las maneras de enfrentarse a la vida de los conciudadanos americanos. Y entonces yo dije, ¿y si lo dijo Paul Auster en Estados Unidos, por qué no lo vamos a hacer Andrés Amorós y yo en España? Y entonces pusimos en marcha una sección. Que tiene, por cierto, una sintonía, me estoy acordando ahora, que viene muy al pelo. Muy al pelo. Esta es la sintonía. Mira, muy al pelo, porque esta es una película en la que sale Alfredo Landa. Hemos hablado ya de Alfredo Landa, ¿bien?
Sí, Kim, sí. Lo que yo me imaginaba es que los innumerables narradores que nos mandan sus cuentos estaban en estos momentos gimiendo, desgarrándose las vestiduras, diciendo, pero qué simpáticos son, pero que no nos dejan ni un minuto grabar mis cuentos.
Es más, condeno a don Fernando Sánchez Drago aquí presente a que glose, cuando hayáis leído las dos historias de hoy, con carácter constructivo, las dos selecciones que hemos hecho. Así que Nuria Richard, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy hemos seleccionado dos.
Eso es.
La primera que vamos a leer responde a la autoría de...
Maricruz López Valverde, de Madrid.
Pues venga, cuando quieras. ¿Qué te ha parecido, Fernando?
Regular, cejo. Crea unas expectativas que no se cumplen. Al final te sientes un poco, no sé, un poco frustrado. Casi, sí, casi como si te hubieran tomado el pelo.
Estabas, ¿no?, con mucho interés.
Efectivamente, sí, porque había un suspense, pues había un crescendo, ¿no?
Porque
y
lo
luego...
plantea muy bien.
Está bien contado, pero mal rematado.
Vamos a ver, te informo. Primero, aquí se trata de que escriban. Claro. Y se trata de ponerlos bien, porque si los insultamos no van a escribir.
No, pero
tienes toda la razón, que sí, yo pensé...
Una crítica constructiva.
Que el final, pensé, claro, le añado un final un poquito más ambiguo, pero sería falsearlo. Yo creo efectivamente que le falta un poquito de un final que le dé un poco de la vuelta a la historia. Pero hoy es el tema, quizá porque te han oído, Luis, alguna vez, hoy es el tema del viaje. Sí. Lo que pasa es que ese primer cuento sonaba mucho a viaje verídico, real, y el que yo ahora voy a leer pues es a otra cosa, es un viaje más literario, digámoslo así.
¿Quién lo firma?
Lo firma Margarita Brasas Martínez. Cuando bajó del tren, hizo un recorrido visual por la estación. Había pensado en este viaje en repetidas ocasiones. Era algo que tenía pendiente y por fin ahí estaba. No tenía prisa en salir a la calle. El tiempo no tenía para él importancia, porque el tiempo, en su caso, caminaba hacia atrás. Con esa tranquilidad, Juan empezó este viaje. Era un viaje que siempre había querido hacer. En su mente había demasiadas cosas confusas, y para poder aclararlas, solo había un medio: volver a donde todo había sucedido. Hacía mucho que no volvía a Madrid. Una vez que hubo salido de la estación del Norte, subió por la cuesta de San Vicente hasta llegar a la Plaza de España. Las piezas se iban colocando en su recuerdo y todo fluía con lucidez. Según avanzaba en su viaje, andaba más ligero. La mochila dejó de pesarle. No sentía el cansancio ni el paso de las horas. Siguió andando sin rumbo fijo, pero sin saber cómo. Acudía a las calles, a los edificios, a las plazas que para él tanto habían significado. Todo ocurría con tal naturalidad que no sabía si los recuerdos le llevaban a los lugares conocidos o si eran estos lugares los que le traían los recuerdos. En su deambular llegó a su casa. La fachada apenas había cambiado, estaba bien conservada. Las flores de los balcones parecía que eran las mismas. Frente a la fachada principal seguía el pequeño parque donde él había pasado tantas horas. Se adentró por uno de los paseos y con deleite se acomodó en un banco. A esa hora las calles estaban tranquilas y el parque, su parque, más aún. Sin estar alejado del centro de la ciudad, se encontraba en una zona retirada a donde apenas llegaba ningún ruido. El comercio quedaba apartado. No había ningún colegio cerca que llevara hasta él el barullo de la chavalería. Tampoco había ninguna fábrica, ni siquiera ninguna iglesia. Por eso, aquel ruido de campana o de timbre o de silbato o de no sabía de qué le sobresaltó. En un principio no sabía qué podría ser. Cuando consiguió reconocerlo, sacó el brazo de debajo de la sábana y, como cada mañana, de un manotazo, hizo callar al maldito despertador.
Ni se te ocurra que te veo
grabar. Este es bueno. No, este es bueno.
Sí.
Hay muchos buenos. Crea misterio, tiene un ritmo pausado y al mismo tiempo se va acelerando, y luego tiene ese final que le falta al otro, ¿no? Esa sorpresa final, ¿no?
Bien, de acuerdo, te lo has ganado.
Estos son los correos que mandan a 3W,
hay una revista en Estados Unidos que se llama la revista Smith, una revista digital, que partiendo de un cuento de Hemingway en seis palabras estremecedor, ha convocado un concurso parecido al vuestro para que la gente escriba autobiografías en seis palabras. El cuento de Hemingway, que es Andrés perfecto, porque no cabe decir más con menos, es una tragedia comprimida en seis palabras, dice: se venden zapatos de bebé, punto, sin estrenar.
Sí. ¿Eh? Y sobre eso Fernando Fernán Gómez hizo un espectáculo absolutamente extraordinario, con anuncios reales o inventados. Se vende también cunita de niño sin usar, se vende vestidito de primera comunión. Bueno, y ya el corazón
fíjate que los lectores de esta revista Smith han enviado cosas tan buenas realmente como las siguientes. Por ejemplo, yo sigo preparando café para dos. Por ejemplo, nací en California, después no pasó nada. O por ejemplo, que esta es estremecedora porque define el mundo actual, dice: nacimiento, infancia, adolescencia, 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 adolescencia.
Yo diría,
buenas, ¿eh?
Conocí a Fernando Sánchez Dragó. Todavía no lo he podido superar. Bueno,
relatos@esradio.fm.
¿Has escrito tu epitafio? ¿Has pensado en tu epitafio?
Fernando, ¿no? Que se acaba la hora, déjale dar la dirección.
No, eso es por culpa de que va acumulando retrasos.
El epitafio
retrasos.
Es perfecto pero, para claro. terminar un programa. El otro día leí un epitafio que me encantó. Na de na. Y otro que dice, topa na. Y luego yo ya he pensado uno que parafrasea el de Groucho Marx de perdonen que no me levante, que es perdonen que no se me levante.
Ese te lo he leído sí, en una columna hace
efectivamente,
poco.
La del lobo feroz, la del lobo
cuenta,
feroz.
¿Te das cuenta?
¿Lees?
Hombre, naturalmente.
Aleluya.
Hasta ahí podríamos llegar. Es más, hasta el libro ese horrendo de los gatos pienso leer.
Oye.
No, lo de los gatos. Yo no entiendo el culto a los gatos. Yo entiendo el culto a los seres humanos. Por ejemplo.
Pues lee el libro y lo entenderás.
Joder, qué pesado. Ya te he dicho que sí. Incluso te he entrevistado para que algún incauto vaya y lo compre. De todas maneras, el culto a los seres humanos me obliga a despedir hoy el programa. Bien, es verdad que un poco desfasado y con la pérdida de tiempo, pero no pasa nada. No hablando ya bien de Alfredo Landa, que ya os he hecho hablar bien a todos vosotros, incluso a Federico Jiménez los Santos, que me estará escuchando. Sino hablando a los grandes directores y a los grandes críticos de cine que en este mundo son y han sido. Por ejemplo, a José Luis García y a Eduardo Torres Dulce. Con sus palabras sobre Alfredo Landa, me despido de todos vosotros. Tú ven cuando te dé la gana, Fernando. Sé que no vendrás, pero da exactamente igual. Por lo menos quedará claro que no te despedirás.
Yo encantado. Además, ¿sí? Voy a ver a mi hija y luego me paso por aquí. No que vive aquí cerquita.
Ah, bueno. Luego también puedes ir a ayudarla en el programa nocturno.
También voy a ir, sí, sí.
¿Ah, sí?
Que para verlo,
ah, ¿también vas a venir?
Sí, sí, sí.
Joder, qué barbaridad.
Voy a pasar la vida aquí.
Bueno, chico, pues nada. Sandra, hasta mañana. Gracias, hasta Andrés mañana. Amoros. Gracias, Nuria Richard. Adiós. Gracias a todos vosotros. Hasta mañana. Feliz día, feliz noche, feliz amanecer, feliz lo que os dé la gana. A todos vosotros, amigos.
¡Miau!